se están fugando los veranos.
Bailar, crear, sentir, pensar, hacer. Todo lo que nos inspira para el rediseño y los descubrimientos que tenemos por delante. Sábado Verde, un programa de radio que liga con tus sentidos.
Te quiero ver.
El mundo se apresta a conmemorar el Día de la Tierra, a celebrar algunos y a hablar más, a renombrar datos de la crisis, de las urgencias. Por un rato miraremos en torno al lugar que habitamos, nada menos. Nosotros, desde este programa de radio, buscamos una mirada renovada que nos pueda inspirar, una corriente de pensamiento que nos corra de la bulia, de la monotonía, de pensar que todo será igual en el marco de las representaciones o estos liderazgos establecidos. Hay un nuevo orden que necesitamos atender con otros modos, un orden que coloca en primer lugar al ambiente, después a las personas y finalmente a lo que hacemos, la economía, la política y los negocios. Y ahí es donde tenemos los retos más urgentes. ¿Cómo planear nuevas organizaciones que atiendan esto? Un grupo de intelectuales latinoamericanos nos ayudan a encarar las preguntas esta mañana.
La cuestión ambiental es un nuevo dominio, por así decirlo, es un nuevo campo, un nuevo continente, diríamos, para ser gobernado, que las sociedades hemos ido descubriendo de manera muy dramática en algunos casos.
El cambio climático ya está con nosotros, ¿no? Entonces, aunque se logre un acuerdo extremo de cortar las emisiones, se espera todavía un aumento de por lo menos 1.5 grados centígrados de temperatura para final de siglo. Entonces tenemos ya el cambio climático con nosotros y vamos a tener que vivir con esa variación de clima por lo menos por 100 años más.
Otro tema muy importante es la pérdida de biodiversidad, ¿no?
Los principales factores que están consumiendo recursos y que por otro lado están produciendo gases de efecto invernadero son la deforestación, o sea, y el uso de suelo, ¿no?
Pensamos que la estructura tecnológica y la estructura tanto de producción como de consumo tienen que cambiar para tratar de llegar a aspectos sociales adecuados.
Seguimos siendo exportadores netos de materia prima sin ningún valor agregado.
Los pobres cargan con las mayores consecuencias ambientales de ciertas actividades económicas, por ejemplo, vamos a decir la minería, la explotación petrolera, la agricultura a gran escala de agroexportación.
La política hoy se mueve por el petróleo y por el carbón y el oro, pero empezamos a mirar que estamos llegando a un límite y que es el momento de cambiar.
Las representaciones establecidas, ¿estarán a la altura de semejantes desafíos? Vamos a dejar al arbitrio de un grupo de personas que llegan al poder, entre comillas, democráticamente, tantas decisiones que hacen a nuestro buen o mal vivir, ¿o habrá otros caminos para que verdaderamente se beneficie el colectivo de ciudadanos y no determinada clase social o sector que ejecuta gobernanzas transitorias, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a dejar librado todo a las emociones, a la arbitrariedad de las personas? Esos caminos los recorre Daniel Innenariti en su teoría, al menos en curso, de las democracias complejas. Y con él vamos a hablar un rato esta mañana. Daniel, buen día.
Hola, buen día.
Bueno, antes quiero saber, ¿qué has estado mirando por tu ventana antes de esta comunicación? ¿Dónde estás?
Bueno, yo vivo en un pequeño pueblo de 140 habitantes en la provincia de Navarra, en la montaña, en un sitio donde ahora mismo queda un poco de nieve porque nevó estos días pasados, y en un ambiente bastante natural, que es lo que a mí me gusta, pero al mismo tiempo cercano a la ciudad.
Daniel tiene una visión privilegiada del ambiente. Es catedrático de filosofía política y social, investigador de Kerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática en Filosofía. Es colaborador habitual del País y decenas de publicaciones. La revista francesa Le Nouvel Observateur lo incluyó en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo. Con él vamos a hablar. Autor de varios libros, entre ellos La transformación de la política, y el último se llama Política para perplejos, que va a venir a presentar justamente este año, creo que en noviembre, acá en la Argentina. ¿Qué sabes de la Argentina, Daniel?
¿Qué sé de la Argentina? Que es un gran país. Es un país con una gente fascinante, de muchos hecho de muchos retales, de muchas variadas procedencias, y con un potencial que hay que desarrollar.
Te hemos convidado a intercambiar esta mañana no para hablar de la Argentina en particular, quisiéramos hablar de la región toda y, ¿por qué no?, del mundo, en estas problemáticas que se dan aquí y allá, en el norte y en el sur. ¿Vamos a poder solucionar el tema de las sociedades que no son sustentables, esta inequidad reinante, la falta de educación para todos, o el agua potable que satisfaga la sed de 9.000 millones de personas, para nombrar parte de los desafíos de esta época?
Bueno, efectivamente, no son problemas menores. Yo creo que vivimos en una época de la historia de la humanidad. Eso probablemente lo haya dicho todo el mundo y se haya dicho en todas las épocas, pero yo creo que en esta, desde luego, es cierta, en la cual están pasando más cosas de las que podemos entender. Mm. Y no lo digo por barrer para casa, para mi propio oficio, pero creo que en estos momentos hay que pararse un poco, hay que pensar, hay que hacer una renovación también de nuestros conceptos. No es solamente un cambio de políticos, o es un cambio de modos de gobernar, es también un cambio de nuestra manera de entendernos en sociedad, lo que tenemos que hacer.
¿Cuál es el camino para arrancar a pensar eso si entendemos que estas representaciones que conocemos no imprimen a la sociedad el entusiasmo para la transformación que hace falta?
Bueno, creo que hay que hacer variadas cosas, no hay una sola clave, porque mi teoría desde hace mucho tiempo es que la democracia se mejora haciéndola más compleja y haciendo intervenir más factores, ¿no? Estamos en un mundo de grandes simplificaciones y creo que hay que hacer un cierto esfuerzo por hacer la democracia más densa, por pensarla mejor con las nuevas realidades.
¿A qué te referís cuando hablas de simplificaciones?
Bueno, pues yo creo que la mayor parte de los conceptos que estamos manejando en el discurso político son conceptos que tuvieron su origen, nacieron pues hace 300, 400 años, cuando se piensan las democracias contemporáneas. Conceptos como territorio, soberanía, poder, espacio, constitución, etcétera. Y se pensaron en un momento en el que las sociedades eran bastante simples, eran muy homogéneas, no había grandes tecnologías, no había el nivel de interdependencias que tenemos hoy. Y mientras otros ámbitos de la sociedad, como la economía, por ejemplo, la cultura, la ciencia, han procedido una gran evolución, incluso revolución de sus conceptos, la política se ha quedado con aquellos conceptos antiguos, y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer.
A propósito de esto, ¿cuál es la relación deseable que podríamos tener con la tecnología para poder pensar en esas transformaciones, en ese futuro diferente que nos depare bienestar?
Creo que nuestra relación con las tecnologías es una relación histérica. Ajá. Es decir, es una relación que oscila del entusiasmo ilusorio a la decepción absoluta. Y creo que tenemos que tener una relación con la tecnología más sensata. Por poner algún ejemplo para que esto sea más fácil de entender, el mundo digital fue presentado, Internet, como la gran promesa de democratización, las primaveras árabes, la inteligencia cooperativa. En estos momentos estamos con una imagen de la tecnología de Internet, sobre todo de la tecnología digital, como un mundo poblado de hackers, de haters, dominado por conspiraciones que modifican los resultados electorales en los países.
Y esa es otra simplificación.
Yo creo que es otra simplificación. Yo creo que deberíamos tener una relación con la tecnología menos ilusa en sus comienzos. Marx pensó que la introducción del ferrocarril en la India acabaría con el sistema de castas. Cuando se inventó el avión, hubo quien escribió que a partir de entonces ya las guerras entre las naciones serían imposibles. Abandonar esos entusiasmos iniciales y pensar con más serenidad. Tecnologías como la criptomoneda, tecnologías como las prótesis, los coches automáticos, sin conductor, todas estas cosas hay que pensarlas con un poco más de serenidad.
Conozco el caso de un hombre que fue ministro del Interior en la Argentina y tapizó a su pueblo de veredas nuevas. Es un pueblo de la provincia de Buenos Aires que tiene unos 60.000 habitantes y las veredas son parecidas a las de Boston. En los poblados vecinos todos siguen con sus veredas rotas. Pero este ministro era pues un hombre de mucho poder en la Argentina, en la anterior administración. El pueblo es Chivilcoy, los de acá podrían conocerlo, está a unos 160 kilómetros de la capital. ¿Cómo hacer para poder cotejar, para poder atender y de algún modo contrarrestar la arbitrariedad de los hombres para que no jueguen las emociones de aquel que está en el poder de modo pasajero y que podamos tener una distribución equitativa de los presupuestos, por ejemplo? Quiero que me des ejemplos, si fuera posible, Daniel, de cosas concretas que podría hacer la tecnología o algunos procesos y que reemplace a estas decisiones de los hombres tan arbitrarias a veces.
Sí, yo diría como una cosa básica, el buen gobierno de las sociedades no depende tanto de que quienes mandan en cada momento sean los más inteligentes o los mejores en términos morales, sino de que haya sistemas, procedimientos, reglas, protocolos que sean inteligentes y que sean equitativos. A mí me gusta decir que una sociedad democrática es una sociedad que es capaz de resistir el paso de sus malos gobernantes. Y que, veremos cómo se desarrolla la política en los distintos lugares del mundo. Yo he estado estos últimos 4 meses en Washington, ahí trabajando, dando clase en la Universidad de Georgetown, un país donde hay un gobernante que a mí me parece especialmente nefasto y arbitrario, infantil. Mi gran pregunta es, ¿la democracia americana será capaz de resistir el paso de un gobernante de este estilo? Si es capaz la democracia de los Estados Unidos de resistir, eso será señal de que las cosas estaban bien montadas. Es decir, prestemos más atención a las propiedades del sistema político y no tanto a los que eventualmente puedan estar en el poder.
Es tiempo de los elegidos, de sabios, de los ídolos, de líderes carismáticos, inteligentes, ¿o ha llegado la hora de los ignorantes? Daniel, que estamos hablando esta mañana, Ignerativiti, que vive en el País Vasco, en España, se inclina por esta otra posibilidad, el tiempo de los ignorantes. Vamos a pedirle en un rato que nos explique qué significa que ha llegado el tiempo de los ignorantes. Te pedimos unos minutos nada más y continuamos en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel.
Muy bien.
Sergio Elguezábal y equipo en la radio pública de la ciudad, alentando conversaciones reflexivas entre nosotros. Un programa todos los sábados y podcast para que puedas escuchar las grabaciones cuando quieras. Down. I give it all away, way, for another day with you. Un programa de radio cada sábado y podcast sobre ecología, ciencia, innovación y espíritu durante toda la semana. Búscanos en iBooks y escucha nuestras grabaciones cuando quieras.
one day I'll be forgiven. And we'll go back to that place again. When I was only 18.
Queridos jóvenes en paro, queridos matrimonios sin vivienda, queridas mujeres discriminadas, queridos trabajadores explotados, queridos obreros sin sindicato, queridos ciudadanos sin representación política, queridos niños pobres, queridos enfermos en lista de espera, queridos jubilados, queridos mendigos, queridos becarios eternos, queridos científicos sin microscopio, queridos inmigrantes sin nacionalidad, queridos repartidores de pizza a domicilio, queridísima España, en fin, acabo de tragarme entero un telediario, no importa ya qué cadena, y he visto la luz. Nuestro problema no es el paro, ni la vivienda, ni la discriminación, ni el salario mínimo, tampoco la ausencia de representación sindical o política, ni el hambre, ni las listas de espera, ni los hijos pobres o los nietos paupérrimos, ni la falta de oportunidad para estudiar, ni el precariado perpetuo, ni los microscopios, ni la nacionalidad. No, ese no es el problema, dice Juan José Millás a través de su columna en el diario El País de España. Hablando del lugar donde vive, pero podría también ser cualquiera de nuestras naciones. El problema, concluye Millás, es el lío estrafalario que se produce entre los integrantes de los partidos políticos. Acá pasa lo mismo. Ante semejantes dilemas se anteponen los funcionarios y buena parte de las clases dominantes que solicitan sudor y esfuerzo a la población, pero guardan sus ahorros fuera de casa. O el escándalo en el peronismo que ahora tiene por orden judicial como interventor al sindicalista Barrio Nuevo, célebre por su frase «Hay que dejar de robar por 2 años». El artículo de este escritor y periodista español se llama «Despertemos». ¿Qué significa Daniel Innerarity? Ahora volvemos a retomar el contacto con España. Despertar con el contexto que marca Filoso Millás.
Bueno, probablemente lo fundamental es que tomemos conciencia de que las sociedades solamente se cambian si ellas mismas, es decir, cada uno de nosotros, asume su responsabilidad. Hay malos gobernantes en parte porque les votamos, les consentimos, no les vigilamos, no tenemos buenos sistemas de observación sobre lo que pasa, y la pequeña o grande revolución depende de cada uno de nosotros. Nunca el tunecino que se quemó, no es un ejemplo que quiera poner porque es muy trágico, no sabía que aquello iba a despertar la primavera árabe. La actriz que en Hollywood denunció el acoso sexual no sería la primera, seguramente. Pero deberíamos actuar como si de lo que nosotros hacemos dependieran todas esas cosas.
¿Y a esto llamás vos la hora de los ignorantes o la aparición de esta categoría que históricamente ha sido separada de las decisiones o por lo menos de los anhelos de cambio?
Bueno, ha pasado una cosa muy curiosa en estos últimos años. Después de un cierto tiempo en el que habíamos resuelto el gobierno de esa complejidad en la que estamos rodeados, recurriendo a los expertos, que los expertos nos dijeran, nos condujeran, tuvieran un juicio que pudiera solventar nuestra ignorancia. Hemos descubierto que los expertos están tan perplejos como nosotros. Y que hay expertos de derechas y de izquierdas, los expertos no forman un cuerpo unitario, y por tanto eso nos permite concluir, primero, que los expertos no tienen un saber tan experto como pretenden. Y segundo, que los expertos se equivocan, como por ejemplo se equivocaron a la hora de prever las crisis económicas. Eso de alguna manera nos ha igualado a todos, nos ha puesto a todos en pie de igualdad. De alguna manera la ignorancia democratiza en ese sentido de que nos hace a todos iguales, realmente iguales, ¿no? Y por tanto, bueno, ahí tenemos una responsabilidad.
Bueno, ahora se habla de la inteligencia colectiva. ¿Qué es eso? ¿Cómo se impulsa? Y básicamente, ¿cómo hace para relacionarse esa inteligencia de diferentes personas trabajando por el bien común, por ejemplo?
Bueno, de alguna manera la inteligencia colectiva ya está, no es algo que tenga que ser organizado. Está de manera espontánea en la sociedad, desde una institución como los mercados, a la opinión pública, a la colaboración tecnológica, a la pericia que tiene cada uno en su oficio. Lo que ocurre con estos espacios en los que vivimos globalizados, interconectados, es que tenemos la posibilidad de organizar eso de manera que dé un resultado positivo también en términos de gobierno, en términos de mejora, de justicia. Y eso, los políticos, el sistema político no puede gobernar sin tomar en cuenta que hay una inteligencia ya en la propia sociedad. Manera tiene que aprovechar esa fuerza que hay.
Sí, sí. Pero ¿qué es concretamente hoy innovación en la política? Si tenés que hablar de innovación, de nuevos modos, ¿cuáles son?
Bueno, yo diría, como comentaba antes, que lo primero que tenemos que hacer es volver a pensar. Que en estos momentos la rutina es tremendamente conservadora, y da lugar a resultados muy deficientes y a resultados que son muy injustos desde el punto de vista de los parámetros de equidad, de democracia que tenemos. Con lo cual, mi primera recomendación sería eso. Y mi segunda recomendación, también tengo alguna más, pero hay que dejar un poco a la imaginación de la gente. Pero la segunda, que yo creo que es más importante, es que la política tiene que dejar de estar volcada en el cortísimo plazo, en la pequeña batalla, en la última encuesta, en la pequeña escaramuza contra el adversario, e introducir criterios de sostenibilidad, de largo plazo, de visión, a lo cual, por cierto, no ayuda mucho la dinámica de periodización electoral, la competición política, pero tenemos que introducir criterios de ese estilo. Si no, por ejemplo, esa cuestión de la que hablábamos al principio, la cuestión medioambiental, no se podrá resolver en absoluto, porque el corto plazo es tremendamente antiecológico.
Estás escuchando los últimos minutos de una conversación con Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social del País Vasco, autor de numerosos artículos y libros. Viene a presentar su último ahora en noviembre a la Argentina. Daniel sostiene que hay que dejar de lado la arbitrariedad de los políticos, de las personas, y confiar más en los procesos. ¿Postulás esto, Daniel, además, para otras organizaciones? Si pudiésemos salir por un minuto de la política, ¿alguna otra organización que nos sirva para funcionar con mayor eficacia en estas sociedades millonarias en personas, en ciudadanos?
Bueno, yo creo que casi todas las organizaciones, las empresas, los centros de enseñanza, etcétera, se han organizado de esta manera, como estructuras más cooperativas y menos competitivas. Lo que ocurre es que la política viene de una inercia, viene de una tradición, y no ha tenido ningún incentivo para modificar.
Pero anda, tenés ejemplos lindos. ¿Por qué no nos compartís alguno? El de los monos.
A ver. Bueno, puedo poner el de los monos y uno de y otro militar.
Bueno, el que quieras.
El de los monos es la idea. ¿Qué pasaría si nosotros, si por un momento, durante un periodo de tiempo, el Banco Central de un país, como Argentina, estuviera gobernado por un conjunto de monos? Ajá. Lo primero que nos viene a la cabeza es pensar que sería un desastre.
Sí.
Y si pensamos un poco más, probablemente caigamos en la cuenta de que no pasaría gran cosa. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Argentina o del país que sea seguramente está bien organizado. O por lo menos habría que plantearse, si está bien organizado, ¿resistirá ese paso de los malos gobernantes? Ese es un ejemplo.
Que aplicaría el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, para que se mantenga.
¿No? Estados Unidos, Trump. Yo lo que he visto estos meses que he estado viviendo allí es que hay una pugna entre el sistema,
claro,
es decir, desde el FBI, las dos cámaras.
Sí, los famosos contrapesos, ¿no?
Exactamente. Incluso lo que despectivamente podíamos llamar antes el establishment, que frena las arbitrariedades de un personaje como Trump, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante cómo ha surgido una persona contra el establishment como Trump, y el establishment en estos momentos ya no lo deberíamos considerar como algo tan perverso como cuando hablábamos hace años del complejo militar-industrial, sino a lo mejor algo que equilibra, que impide, efectivamente, con esos equilibrios impiden que los malos gobernantes.
Bien, eso es lo que podríamos interpretar de lo que pasa en Estados Unidos. Pero seguí con tu ejemplo.
Bueno, el otro ejemplo que se me ocurría poner es, hay una batalla naval en la Segunda Guerra Mundial en Japón, en la cual había un conjunto de fragatas americanas, y se organizó de tal manera la articulación entre esas fragatas, de modo que en cada momento tenía el mando aquel que poseía mejor información, aquella fragata que tenía mejor información. Es decir, no había un poder jerárquico organizado, no mandaba uno, sino que el sistema de comunicación y de transmisión entre ellos estaba dispuesto de tal manera que todos entendían quién tenía la mejor disposición por su posición en el espacio, por lo que sea, y a ese se le otorgaba la iniciativa. Bueno, creo que es una buena metáfora también para pensar cómo debemos organizar nuestra sociedad, cómo detectar quién para cada caso, y por un periodo de tiempo concreto, sí, están mejores condiciones de liderazgo.
Y yendo a un extremo mayor aún, ¿es posible pensar en sistemas inteligentes que se opongan a la voluntad expresa de aquel que lo dirige? Por ejemplo, alguien que haya frenado un sistema, un proceso determinado que le haya impedido a este ex ministro del Interior hacer veredas lindas solas en su pueblo, y si no, claro, distribuir ese presupuesto para los pueblos vecinos.
Sin duda, a mí el ejemplo más ilustrativo me parece el ejemplo de los frenos ABS en nuestros coches.
Ajá.
Yo vivo en el campo y hace relativamente poco tiempo, me ha pasado algunas veces más, se me cruzan unos jabalíes por la carretera.
Sí.
El instinto mío, mi voluntad, es frenar a toda velocidad, frenar rápidamente, lo más bruscamente posible. ¿Qué hace el sistema, un sistema inteligente como el ABS? No dejarme frenar tanto, porque sabe que si freno radicalmente probablemente tenga un accidente mayor, y por tanto modera mi pasión. Bueno, esto es un ejemplo muy ilustrativo de tecnologías que, limitando nuestro poder, nos benefician profundamente, y por tanto tenemos que diseñar los bancos centrales, los parlamentos, las instituciones de gobierno, etcétera, de manera que no faciliten la arbitrariedad, que limiten el poder absoluto, que disminuyan los daños que se puedan realizar.
Mucho para hacer, ¿no? Mucho para hacer. A nosotros nos parece interesante este camino porque nos ofrece una mirada, Daniel, alternativa, que nos anima a pensar en esa posibilidad de transformación, que además tiene que ser rápida, ¿no? Y tenemos que efectivamente echar mano a la tecnología, a los avances, en favor de los ciudadanos, de esa inteligencia colectiva, del bien común que mencionamos anteriormente. En el minuto final, quisiera pedirte de qué va el libro que vas a presentar en noviembre en Buenos Aires, Política para Perplejos.
Bueno, va de que me pareció entender, yo escribí un libro hace 3 años en plena apoteosis del movimiento de la indignación, interpretando lo que había sido el 15M en España, pero también los movimientos en Wall Street, en Francia, en muchos lugares del mundo, de México, de protesta ante las consecuencias sociales de la crisis económica y política. Me pareció que todos los análisis que yo iba haciendo desde entonces tenían un carácter distinto, es decir, no estábamos tanto indignados como perplejos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia es que cuando uno está indignado cree saber muy bien quiénes son los buenos y los malos, qué es lo que debería hacerse, y incluso crea nuevos partidos para hacerlo. Cuando uno está perplejo es porque entre medio uno ha descubierto que a lo mejor esos análisis no eran tan exactos, tan precisos, que a lo mejor las cosas no había que moralizarlas entre buenos y malos, que eran un poco más complicadas, y en la línea de mi investigación sobre la complejidad me parece que había que añadir este elemento, y bajo ese paraguas pone una serie de estudios que tratan de analizar lo que está pasando en las democracias contemporáneas ahora mismo.
Bueno, te damos la bienvenida por anticipado y te agradecemos tantísimo este rato con nosotros. Un abrazo grande.
Un abrazo y espero estar de nuevo con vosotros allí.
Bueno, ha sido desde España Daniel Innerariti, alguien que nos ayuda a pensar sobre la política en definitiva y nuestras organizaciones. ¿Cómo gestionar la incertidumbre en estos tiempos de cambio permanente, en estos tiempos que nos representan un abanico de problemáticas como jamás antes tuvo la humanidad? Muy cercanos al Día de la Tierra, nos interesa ir por este lado de las preguntas.
Me pregunto qué vendrá de nuevo.
Cada minuto una nueva pregunta. Sábado Verde. Menos juicios, más preguntas.